A fines de 2017, el gobierno de la ciudad, el gobierno del PRO, lanza lo que vendría a ser el proyecto UNICABA, que es el proyecto de la universidad docente. En función de eso es que en todo lo que es el 2018 y 2019, fuimos parte de la lucha de los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires en contra de este proyecto, que es concretamente el intento del PRO, del gobierno de la ciudad, de destruir todos los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires y reemplazarlos por una universidad docente. ¿Cómo nos organizamos y cómo enfrentamos este ataque? Porque lo consideramos como un ataque a la formación docente y un ataque a la educación pública, con asambleas, con tomas, con movilizaciones, pero también, y también súper importante, nos enfocamos en estudiar y en poder revelar el carácter vaciador y mercantilizador que tenía este proyecto. Porque no solamente apuntaba al cierre de los profesorados públicos de la ciudad, sino que también iba en función o en detrimento de la formación docente y en detrimento del perfil profesional de la docencia. Ya previamente al lanzamiento de este proyecto, en la Ciudad de Buenos Aires hubo antecedentes que empezaban a esbozar cuál era el proyecto que tenía el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires para la educación, por lo menos terciaria. Ya venimos enfrentando lo que son las reformas de los planes de estudio, los ataques a las autonomías de los profesorados que venían demostrando, o sea, que apuntaban a la desaparición de los terciarios como nivel educativo donde se forma la docencia, digamos. En ese punto es que la UNICABA, digamos, la universidad docente que quiere plantear el PRO, forma parte, digamos, de un plan de ajuste y una reforma que está totalmente articulada con el nivel medio, como por ejemplo con el plan maestro, que se había lanzado también a nivel nacional, y con lo que es la secundaria del futuro en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el objetivo de estos planes? En primer lugar, digamos, disminuir lo que sería el gasto en la educación pública, a través de reducir la planta docente, de flexibilizar las condiciones laborales de los docentes, y para eso que era necesario poder recortar todo el contenido disciplinar de la formación docente. ¿Para qué? Para que pueda responder al perfil profesional que pretenden tengamos los docentes en el aula, que es totalmente opuesto al modelo pedagógico y formador de docente crítico. En cuanto a las consecuencias concretas, digamos, de este proyecto, son muchas. En primer lugar, pone en riesgo el estatuto docente y los derechos adquiridos de los docentes, degrada los títulos y las incumbencias, digamos, nos vamos a recibir, o sea, el título que vamos a obtener va a estar degradado a nivel nacional, establece, por ejemplo, pasantías obligatorias para estudiantes, o sea, pasantías, digamos, trabajo no pago, competencia también entre los mismos docentes, y también avanza en lo que sería la aplicación de las plataformas virtuales en reemplazo de la enseñanza presencial. También lo que le abre la puerta al negociado de las plataformas virtuales. Y también, por otro lado, lo que sería la sustitución, digamos, progresiva de los docentes como formadores críticos, pasarían a ser facilitadores de contenido, a ser tutores o líderes más propios de ONGs o de empresas, concretamente. Ahora, ¿qué relación tiene este proyecto con lo que, el FMI, con el Banco Mundial y con la deuda externa? La ley 6053, que es la ley de formación docente, la ley, digamos, de UNICABA, que se votó el 22 de noviembre de 2018, que se votó con el rechazo de todas las comunidades educativas, con represión por parte del gobierno de la ciudad, lo que plantea esta ley es que hasta que la UNICABA, digamos, tenga un presupuesto propio, el financiamiento de esta UNICABA lo va a establecer el gobierno de la ciudad de manera arbitraria. ¿Esto qué significa? Que va a quitar un porcentaje determinado del presupuesto que se destina a educación a la Ciudad de Buenos Aires, un presupuesto que ya de por sí es paupérrimo, que en comparación, por ejemplo, con el 2019, ya descendió un 6% y que viene descendiendo cada vez más en lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Ahí ya se plantea el primer problema con este proyecto. Todo lo que va a estar destinado al pago de la deuda externa es presupuesto que no se destina a rubros urgentes como educación, como salud y como vivienda. Por otro lado, el financiamiento de esta UNICABA, en lo que fue la creación del Fondo Educativo Permanente en Ciudad de Buenos Aires, que está compuesto, digamos, entre otras cosas, por recursos de organismos internacionales, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, Eso, el banco, el BID, digamos, va a ser uno de los bancos que va a destinar plata para el funcionamiento de esta Unicaba. Ahí el segundo problema que se expone, digamos, la educación pública está abierta al financiamiento externo, que en general, o sea, usualmente viene acompañado de condicionamientos, digamos, de pautas, y que va a estar en general dirigido a proyectos educativos con características mercantilizadoras, como es el caso de la Unicaba. Y en tercer lugar, este proyecto, digamos, Unicaba, lo que va a promover es un modelo profesional que va a reducir el papel pedagógico del docente, de la figura docente, va a atacar su formación, eliminando el contenido crítico, la pluralidad, la heterogeneidad, buscando, por ejemplo, la estandarización nacional y regional de la educación superior, en consonancia con los planes del Banco Mundial, la OCDE y el FMI, entre otros organismos internacionales. Estos planes, los organismos financieros, no solamente son aplicados en lo que es el nivel terciario, sino que también son aplicados en la educación universitaria, ya que, por ejemplo, a partir de la Ley de Educación Superior, planteada en 1995, y con la creación de la CONIAU, se fueron realizando diferentes trabajos de mercantilización de los contenidos educativos, acortando carreras, fueron surgiendo lo que serían los posgrados pagos, adaptando los contenidos educativos de las universidades en consonancia con los intereses del mercado y los monopolios, mostrando no solamente una estandarización educativa a nivel regional o a nivel continental. Esto, o sea, si bien digo, lo plantea, se plantea a partir de la LES, ya hubo avances en consonancia a eso, que fue en el 2018, en la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, en donde, por ejemplo, ya se lanzó el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Con respecto por ahí, como para sintetizar quizás un poco más la denuncia y cuáles son los puntos concretos, lo que consideramos es que pagar hoy en día la deuda externa supone estrechar los vínculos con los organismos financieros internacionales como los que venimos mencionando. Es decir, en lo concreto significa estar sujetos a los condicionamientos y a las exigencias que nos imponen a partir de planes de ajuste, de programas de financiamiento, y que van más allá de lo económico financiero, sino que también abarcan rubros como sistemas previsionales, convenios colectivos de trabajo, atacan también obviamente a la salud pública y obviamente a la educación superior. En cuanto a la educación en específico, estos planes atacan los derechos laborales de la docencia, el presupuesto destinado a las escuelas, a los terciarios y a las universidades, y también ataca el perfil público, el perfil crítico de los profesionales, y como mencionaba, reformando contenidos académicos y adaptando al sistema educativo a las necesidades del mercado. En ese punto, digo, para cerrar, concretamente repudiamos el pago de la deuda externa y denunciamos a las autoridades educativas que ya se manifestaron en apoyo a la renegociación de la deuda, como ya lo hicieron los rectores de las universidades nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, y en consonancia a eso es que llamamos a todo el movimiento estudiantil no solamente a producir conocimiento y posiciones críticas en relación a la deuda externa, sino también a movilizar en las calles, a no perder las calles por todos nuestros reclamos, y a enfrentar no solamente las políticas antieducativas de los gobiernos nacionales y de los organismos internacionales, sino también para que la crisis las pague quienes las produjeron, impulsando, junto con todo el movimiento estudiantil, con los trabajadores y los sectores populares, un programa antiimperialista que apunte realmente a romper las cadenas de la dependencia económica y política y a construir una sociedad igualitaria, justa, y efectivamente colocar una educación pública que esté al servicio de las necesidades populares.